¿Alguna vez donaste sangre, Juanchi?
Sí.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
¿Y cómo te sentiste después?
Normal.
Normal.
Sí, no pasó nada.
Uh-huh. ¿Cuánto te sacaron o no recordás?
Y lo que te sacan habitualmente, creo que es en el estándar.
¿Cuánto decís que te sacan? ¿Litro? ¿Medio litro?
Pa, es una buena pregunta. Menos un litro.
Menos un litro.
Sí.
Una bolsa, sí.
Medio litro. Medio litro.
Medio litro.
Creo, no me acuerdo, fue hace como 10 años, o no, un poco menos de 10 años.
Vamos a hablar sobre este tema, es el día del donante de sangre hoy, y un tema que presentaba Juanchi a propósito de la masacre en la discoteca Pulse, ¿no? De Orlando. No sé cómo llegaste a esa noticia de que en realidad...
Bueno, fue una noticia que circuló porque a partir del ataque a esa discoteca empezaron a entretejer un montón de argumentos en torno al ataque y sus derivaciones religiosas, filosóficas, de ataque terrorista, si fue terrorismo organizado, si se trató de un lobo solitario, si el ataque fue un ataque producto del odio de los radicales del Islam o los yihadistas contra el Occidente, o fue un ataque homofóbico, ¿no? Y entre todas estas cosas que fueron surgiendo y las derivaciones evidentemente políticas del caso, apareció rápidamente lo que se interpretó como una contradicción, ¿no? Y un argumento relativista en aquello de que, bueno, el Islam trata de una manera mucho más discriminatoria y despiadada a los homosexuales, sin embargo... El occidente democrático, ¿no? Desde algún punto de vista secular, porque tolera todas las religiones, bien, cae en la contradicción de discriminar a los homosexuales a la hora de ir a donar sangre. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos, una serie de preguntas que te impiden donar sangre si en el último año tuviste relaciones sexuales con otro hombre, ¿no? Es una pregunta que va a los hombres. Y
la necesidad que había de donantes de sangre después de la masacre, porque hay muchos
heridos
y mucha gente que era homosexual y ha tenido relaciones sexuales con gente del mismo
y
sexo.
Y por supuesto que en solidaridad muchos gays se presentaron a la puerta del hospital donde estaban atendidos. ¿Y qué le pasaba? Eran rechazados por esta razón. Entonces algo que entró en vigencia en los Estados Unidos en el año 1983 y que tiene relación con las poblaciones de homosexuales y el porcentaje alto que tenían estas poblaciones en transmitir enfermedades de riesgo, ¿no? Va a decir con la irrupción del SIDA en los años 80, ¿no? Es decir, que la conoció en un principio como la enfermedad rosa. Entonces son poblaciones de riesgo. Que estadísticamente ya de alguna manera se discriminan, en el sentido de que se discriminan para a sabiendas que tienen un indicador, es decir, es más riesgoso que otras poblaciones, entonces bueno,
tomar las precauciones en caso, hacer la pregunta.
Filtros, barreras, viste que van. Pero esa reglamentación también existe en Uruguay, ¿no? Es una reglamentación que está vigente, aprobada para todo el Mercosur. Acá se aprobó en la administración Valle, pero que ya cambió y sin embargo Uruguay no la ha adecuado. Y hace cuestión de horas, no sé si fue ayer, el colectivo Ovejas Negras emitió un comunicado y un video denunciando esta situación.
Vamos a hablar con el doctor Ismael Rodríguez, que es
grado 5. Hoy que 5. Es el Día Nacional de la Donación de Sangre.
Claro, que es hematólogo, director de la cátedra del... y el Departamento de Medicina Transfusional de la Universidad de la República sobre este tema y también capaz que evacuamos algunas otras dudas que tenemos al respecto. Después va a estar Pablo Stoll y sobre el final del programa veremos qué se hace. Valmene me hace gestos que no lo veo muy bien. ¿Robar la plata? ¿Me haces que no? Robar la plata nunca. Ya venimos. Bueno, lo comentábamos antes de la tanda. Hoy en día hay suficientes donantes de sangre para la cantidad que necesita el país. La ley establece que la donación de sangre debe ser voluntaria y altruista. Sin embargo, uno muchas veces se pregunta cuántos donantes hay que sean completamente desinteresados. Cuando uno va a donar sangre, normalmente lo hace por la necesidad de amigos, compañeros de trabajo o familiares. ¿Está medida cuántas personas donan sin esa motivación? ¿Tenemos las condiciones necesarias para almacenar y mantener la sangre recibida en las condiciones adecuadas? se habla mucho del desperdicio de sangre de un momento a otro. Hay una sobrecarga de donantes, se almacena más sangre de la que se necesita y luego hay que tirarla. ¿Esto ocurre en nuestro país? Bueno, más allá de eventos puntuales que aumentan la cantidad de donantes, ¿en Uruguay se tira mucha sangre? Hablemos de algo que también preocupa a un colectivo de uruguayos, que son las restricciones de donación para ciertos tipos de personas. Si les parece, antes de presentar a nuestro entrevistado, al doctor Ismael Rodríguez, vamos a escuchar este anuncio publicitario que hizo el colectivo Ovejas Negras, que es un colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans del Uruguay. Lo escuchamos.
¿Tuviste relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo? El decreto número 385-000 prohíbe la donación de sangre a personas que hayan mantenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. Desde noviembre de 2014, Uruguay debería haber revisado sus criterios para donar sangre. Por resolución 07-2014 del Grupo Mercado Común del Mercosur, del 13 de mayo de 2014. ¿Qué estamos esperando? Donación igualitaria. Contra la discriminación por orientación sexual en el Día Internacional de la Donación Voluntaria de Sangre. Colectivo Ovejas Negras. Ovejasnegras.org.
Día Internacional de la Donación Voluntaria de Sangre. Tenemos del otro lado del teléfono al doctor Ismael Rodríguez, grado 5 de hematología, director de la cátedra y el Departamento de Medicina Transfusional de la Universidad de la República. Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muchas gracias por atendernos.
Por favor, a las órdenes.
Quizás, Rodríguez, podemos arrancar por este último tema que tocamos, el audio que escuchamos, y después vamos respondiendo las otras preguntas que planteamos más temprano, ¿le parece?
Me parece perfecto. Realmente, uno cuando toma este tema, es un tema que se está estudiando a nivel mundial y a nivel nacional, para modificar eso que menciona, que es el decreto 385. Uh-huh. Si bien es cierto que hay autoridades internacionales y distintos países que han modificado la reglamentación, lo que dicen es que esas personas que han mantenido relaciones con otros hombres tienen que ser diferidos por un año en la donación. No dicen que se van a rechazar. En el momento actual nosotros estamos trabajando con todos los actores pertinentes para modificar esa reglamentación. No debemos olvidar que esa reglamentación cumplió o se realizó en un mundo en el cual el impacto de la pandemia del SIDA invadió el universo, invadió el mundo. Y eso llevó a realmente un temor por parte de las personas. ¿Por qué? Y bueno, ustedes deben recordar que dos premisas tenemos los bancos de sangre. Primera es proteger a los donantes. Y segunda es proteger a las personas que reciben la transfusión. La comunidad científica del mundo demuestra que las personas que mantienen relaciones, hombres que mantienen relaciones con otros hombres, la prevalencia de enfermedades transmitidas por transfusión es mayor.
Eso se mantiene hasta el día de hoy, digo, porque es una reglamentación que nace, como usted decía, de una coyuntura. Ahora esa coyuntura cambió. La base científica hoy en día, ¿cuál es? Es este mismo argumento que usted dio.
La base científica es esa que yo le digo.
Ahí está.
Por eso, con las técnicas que usamos actualmente para el despistaje de enfermedades transmitidas por transfusión, esos donantes son diferidos por un año, no son rechazados como donantes de sangre por tener esas situaciones en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales.
Pero Rodríguez, discúlpeme, en los hechos son diferidos, dice usted, pero en los hechos son rechazados porque una persona promedio tiene relaciones, un homosexual promedio tiene relaciones sexuales más de una vez al año, ¿no? Entonces va a ser constantemente diferido.
Si no lleva una vida triste.
No, pero no.
¿Me explico?
Así, porque pasa lo mismo como con la situación de lo que pueda ser la colocación de tatuajes, piercing, que también te difieren por un año. ¿Sabes por qué es eso? Y porque las técnicas que utilizamos para evitar las transfusiones tienen un periodo de ventana. Y eso que cubre el diferir esos donantes por ese periodo de tiempo, justamente disminuye y actúa sobre el periodo de ventana para no aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades por la transfusión.
Claro, pero una persona se hizo un tatuaje y al año y medio, si no se hace otro tatuaje, puede donar sangre. La persona que tiene relaciones con una persona del mismo sexo...
¿Tendría que hacer un voto de castidad?
Tiene que hacer un voto de castidad, porque si no, todos los años va a presentarse y le van a preguntar, ¿el último año que usted tuvo relaciones sexuales con una persona del mismo sexo? Va a decir sí, seguramente, y va a definir un año, y así indefinidamente hasta que muera.
No, eso no es así hasta que no, por lo menos. Eso se está trabajando en el momento actual. Y una de las cosas de distintas comunidades o distintos universos que analizan, siempre ponen de ejemplo el gobierno francés, que el año pasado el Ministerio de Salud sacó una ordenanza en la cual las personas que mantenían relaciones con otros hombres podían donar luego de un año. Quiere decir que en resumidas cuentas lo difiere también la normativa internacional luego de un año. No es que no se difiera y no es que se rechace por haber tenido esa conducta o tener esa conducta o tener esa situación. Quiere decir que eso es un elemento a tener en cuenta. Esto es salvaguardando realmente la seguridad de la persona que recibe la transfusión.
O sea que el argumento científico del día de hoy sigue siendo ese mismo, ¿no? Estadísticamente, estas poblaciones...
Esas poblaciones tienen un aumento de la prevalencia de enfermedades transmitidas por transfusión.
Ajá. ¿Y qué modificaciones se le puede hacer a esto? O sea, ¿qué modificaciones se están pensando?
Estamos pensando con las nuevas tecnologías de determinación de enfermedades transmitidas por transfusión que disminuyan el periodo de ventana, que permitan seleccionar esto y que nos permitan que esa prevalencia no esté aumentada en este grupo.
Porque hay preguntas que están en el formulario que parecen preguntas por momentos insuficientes, ¿no? Desde algún punto de vista, por ejemplo, la pregunta que dice, hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros hombres y las parejas sexuales de ellos, ¿no? A eso se los, como usted dice, se los difiere por un año.
Hay que ver, disculpame, eso, sí. Vos tenés una cosa, por un lado el decreto 385, sí. Y por otro tenés varios formularios en el país. Hay que ver a qué formulario que está
recibiendo. Este lo bajamos del Ministerio de Salud Pública.
Bueno, por eso mismo, del decreto directamente.
Sí.
Bueno, está por eso. El decreto está asamblado o realizado. El decreto no es un decreto que hizo el Uruguay, es un decreto de las normas Mercosur, que están internalizadas luego de un análisis conjuntamente con la FDA americana y la EMEA europea. Quiere decir que estamos hablando del mundo.
Sí. ¿Y cuál es la causa por la cual... vamos a decir, esta población implica un mayor riesgo de transmisión de enfermedades que otras?
Pues no es que implique un mayor riesgo, estamos diciendo que esta población, cuando uno hace los estudios serológicos, hay un aumento de la prevalencia.
Ahí está, eso
mismo. Es el número de positividades para estas enfermedades.
Exacto.
Quiere decir...
¿Y la causa cuál es? ¿Se sabe?
En un periodo de ventana, el riesgo de transmisión está exponencialmente aumentado.
Claro, ¿y las causas cuáles serían?
Las causas son muchas, hay muchas hipótesis en el mundo con respecto a cuáles serían las causas, pero no hay una situación en la cual podamos aseverar desde el punto de vista científico cuál es la verdadera causa de que ocurre esto. Pero que ocurre está demostrado en el mundo y en todas las publicaciones nacionales e internacionales que la prevalencia. Uh-huh. Estamos analizando el tema, no es un tema que no lo consideramos menor ni que queremos estigmatizar a ningún grupo y a ningún universo. Nosotros creemos que todos los pobladores tienen derecho y tienen deber de donar sangre. Estamos buscando la mayor seguridad para todos aquellos también del universo de que reciben la sangre con la sangre más segura.
Uh-huh. El colectivo de Janera dice que este decreto se revisó en el 2014.
Se está revisando, todavía no está derogado ni mucho menos este decreto. Y tal es así que las normativas internacionales aseveran lo que yo te estoy diciendo.
¿Y algún país del Mercosur ya modificó esta...?
Sí, cómo no, lo modificó la Argentina una semana antes de la elección, la doctora Cristina Fernández, pero ahí también lo dijeron por un año, que así lo modificó ahí, no dice que no pueden donar. Dice que aquellos se difieren por un año, o sea, todo bien, pueden donar, pero se difieren por un año en esas condiciones.
Que lo único que cambia es el término, en vez de rechazar, ¿se difiere?
Se difieren por un año.
Ah, pero sigue siendo lo mismo, digamos.
Exactamente, siendo lo mismo en todos los países del mundo.
¿Qué pasa? Uno siente pregunta, ¿qué pasa si una persona miente? ¿Es posible de sanciones?
Lo digo siempre cuando me lo pregunta. Esa es una pregunta habitual. Y es como que yo te diga que vayas al doctor y le digas que te duele la oreja y que te duele la barriga. Uh-huh. Es lo mismo. La entrevista médica es una entrevista de confidencialidad de un examen médico. Lógicamente uno puede mentir, nadie dice que no, pero la realidad es que es exactamente igual de la confidencialidad de lo que es una relación médico-paciente.
Y dentro de las causas que usted señaló, que son muchas, o sea, o muchas hipótesis en realidad, más que causa, ¿qué relevancia tiene la estabilidad en las relaciones sexuales?
Es decir, bueno, ese es uno de los temas que estamos trabajando, porque también consideramos que la estabilidad de las parejas estables, ya sea, no importa, relaciones hombres con otros hombres, también se convierte en una situación segura, al igual que las otras condiciones. Lo que pasa es que estamos reviendo todo eso con la bibliografía internacional para poder tomar una conducta y una decisión para darle una mesa de trabajo a las autoridades de salud, ¿no?
Bien. Rodríguez, otras preguntas que nos planteamos más temprano en la presentación. Por ejemplo, si está cuantificada la cantidad de personas que donan sin motivación, es decir, que no lo hacen por un amigo, por un familiar.
Voluntariamente, uh-huh. Y realmente si vos sacás, mirá, yo te digo hoy en Uruguay, tenés donando, te dan el día libre por el trabajo. Uh-huh. Vas y en algunos departamentos te dan la libreta gratis. Y después tenés la exigencia, si vos lo tomás en eso, en el conjunto, la donación en forma voluntaria es muy baja, menos del 20%.
Uh-huh. Bien. Y en cuanto a las necesidades...
Sí. Es voluntaria porque nadie te puede revolvería a donar, pero donás a cambio de...
Claro, claro. Sí, sí. Y en cuanto a las condiciones necesarias para almacenar y mantener la sangre, ¿son las adecuadas actualmente?
¿Cómo? ¿Para almacenar y tener la sangre?
Claro, una vez que se dona la sangre, se almacena en algún lado, ¿no? Y se la mantiene.
Sí, mantiene. Digo, hay distintas modalidades de mantención de la donación de sangre de acuerdo a las necesidades. Se puede congelar la sangre per se, la sangre plasmatizada dura 42 días, el plasma dura un año, las plaquetas 5 días, se puede congelar sangre, que puede durar hasta 10 años. Pero lo que pasa es que uno tiene que ver realmente cuál es la situación de cada paciente para ver en qué situación cae.
Uh-huh. ¿Pero se tira sangre? Porque no se la
pone. No, se tira de acuerdo a los niveles. Digo, te vuelvo a repetir, uh-huh. Por eso es muy importante cuando se habla de 120.000 donantes, es el tipo de donante. El donante tenemos que ir seleccionándolo en distintas modalidades. Es el donante habitual que uno conoce, el donante que dona por máquina, ya sea plaquetas o plasma fresco, que permite una correcta optimización del recurso escaso sangre. Lógicamente, al ser un producto perecedero de tan corta estadía, de tanto corta vida en conservación como la sangre de 42 días, como te podrás imaginar, manejar esa estrategia muchas veces es dificultoso y a veces tenemos que descartar sangre, pero descartar sangre dentro de los límites aceptados internacionalmente. En todos los países del mundo se descarta sangre por vencimiento en distintas situaciones.
¿Pero qué porcentaje de esa sangre de 42 días se descarta? ¿Tiene idea?
De 42 días es alrededor de un 10-12%.
10-12%.
La cantidad de sangre vendida almacenada es insuficiente, ¿no?
No, es suficiente.
¿Es suficiente?
Está en el límite inferior internacional, 3,2% de las donaciones. Mm. Lógicamente, la Organización Mundial de la Salud aconseja entre 3 y 4,55. Estamos trabajando para poder aumentar ese número de donantes, para tener oportunidad en la sangre. Pero en Uruguay no se muere nadie por falta de sangre.
Ahí está. Ayer escuchaba la cifra, a ver si usted la confirma, de que una de cada 10 personas que ingresa a un hospital necesita una transfusión de sangre.
Es verdad, eso sí, eso sí.
Ahí está.
Bueno, hoy es el Día Mundial de Donante de Sangre. ¿Qué actividades están realizando o qué puede hacer la gente para ayudar en este día? Donar sangre, ni que hablar.
Estamos realizando varias actividades, pero una actividad liderada por AUS, que la Asociación de Voluntarios Uruguayos de Sangre, conjuntamente con ACE, a través del Servicio Nacional, y la Facultad de Medicina, a través de la Cátedra de Medicina Transfusional, una jornada extramuros en forma conjunta, que ya llevamos más de 160 concurrentes a la donación.
Bien, ¿y a dónde se tienen que dirigir las personas que quieran?
A
donar.
Terra Ejecutiva, hasta las 16 horas en el día de hoy.
Muy bien, perfecto. Doctor Ismael Rodríguez, muchas gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Gracias a usted.